5 minutos, bienvenidos, bienvenidas a un debate para analizar las responsabilidades en materia de seguridad, el papel de la justicia, de las autoridades locales, de la policía, al tiempo que daremos una mirada al avance en los planes que buscan detener la inseguridad en las principales ciudades del país. Estaremos analizando también las recientes cifras sobre el asesinato de líderes sociales, líderes ambientales y de los 98.000 desaparecidos en el marco del conflicto. Por último, una opinión que les pediré al final. Gracias por estar con nosotros, Angélica Redberg, politóloga, profesora de la Universidad de los Andes. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana y colegas panelistas. Un gusto estar con ustedes.
Catalina Ortiz, representante de la Cámara de la Alianza Verde. Buenas noches.
Hola, Diana. Buenas noches. Un saludo a Samuel, a José Miguel y a Angélica.
¿Hay alguno que tiene un sonido con algún pitillo? No sé quién será.
Pues son las ranas de la noche de Cali. Voy a ver cómo hago para...
No, eso nos parece maravilloso. Así que no se preocupe. Si son las ranas, ya nuestros oyentes saben que son y listo. Bienvenidas también a las ranas. Samuel Hoyos, exrepresentante de la Cámara, presidente de Asomóvil. Gracias por acompañarnos.
Diana, gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Caracol de Hora 20 y por supuesto, a Angélica, a Catalina y a José Miguel.
José Miguel Santamaría, miembro de la Corporación Pensamiento Siglo XXI, columnista. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a Catalina, Angélica y a Samuel y a todos los oyentes.
Pues antes del debate central y como uno de los ejes para tener en cuenta a debatir durante esta noche por la incidencia en la violencia en el plano del narcotráfico y el microtráfico en las ciudades, hablemos de la certificación que dio hoy Estados Unidos a Colombia en la lucha contra las drogas. En esta renovación que se da cada año desde la Casa Blanca, el gobierno de Joe Biden certifica a Colombia y asegura que ampliará la cooperación con nuestro país como socio clave para luchar contra la producción y consumo de drogas ilícitas. En este examen que se hizo por primera vez en esta administración quedó por fuera Venezuela y Bolivia. A mí me gustaría tratar de entender cuál es la perspectiva de ustedes frente a esta certificación. La certificación se da en medio de un momento muy complejo en términos de violencia, tanto en las ciudades llenas de microtráfico como en la ruralidad. Estados Unidos da el apoyo sin dejar de decir que somos el país más productor e incluso responsable de todo el consumo para ellos allá de todas las drogas. Pero igual hay una certificación. Entonces, ¿esto es, digamos, como una especie de llamado a la bandera o esto es un instrumento que definitivamente ya nos sirve? ¿Qué es lo que nos dice esto? O sea, ¿cómo puede el país vivir una situación como la que vive? Ellos mismos certifican que hay 245.000 hectáreas de coca, según la Casa Blanca, líderes asesinados, 53 según Naciones Unidas, y hay una certificación. Entonces, el tema, digamos, mi cuestionamiento no para ustedes en este debate, el planteamiento que hago no es que deseáramos ser descertificados, yo desearía ni ser descertificada ni certificada, pero digamos, el instrumento como tal frente a nuestra realidad, ¿ustedes cómo lo leen? Angélica.
Gracias, Diana. Buenas noches. Pues en primer lugar, es importante recordar que la certificación lo que hace es dar cuenta del grado de cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Entonces eso es coherente con, eso no es contradictorio con el hecho de que estamos viviendo una situación de efectos de narcotráfico o de cultivos ilícitos muy grave. Lo que mide esto es si el gobierno y el Estado colombiano están cooperando en los esfuerzos y claramente sí lo están. Digamos, hay, como ha habido durante muchísimos años, una cercanísima colaboración, intercambio de información, etcétera, y eso se está certificando. Recordemos en otra época...
Colombia le cumple a Estados Unidos con las expectativas de cooperación.
Está haciendo su tarea en el trabajo de cooperar en torno a manejar o reconocer y diagnosticar, tratar el problema del narcotráfico. No es una certificación de que los esfuerzos que se hacen sean eficaces. Eso es distinto. En otras épocas de la historia nacional, recordemos durante el gobierno Samper, el tema de la certificación sí se politizó y sí se volvió, digamos, otro tipo de discusión. Pero en este momento, digamos, la certificación significa eso, esfuerzos de cooperación en torno al tema del narcotráfico. Y en ese sentido, a pesar de las dificultades que está viviendo el país, es coherente con el con lo que la certificación hace, que se le dé ese certificado en este momento.
José Miguel.
Sí, yo pienso exactamente lo mismo. Pienso que es una buena noticia para el gobierno, pero realmente lo que está certificando los Estados Unidos es que existe la voluntad política de este gobierno a combatir el narcotráfico, independiente que los resultados se estén dando o no se están dando. Sabemos específicamente que el tema de la aspersión aérea pues no se ha logrado y que este gobierno ha querido sacarlo adelante, pero ha habido algunos temas que han trancado eso durante los últimos años. Entonces, yo creo que es un espaldarazo al gobierno y una buena noticia para el gobierno.
Samuel.
Pues, Diana, yo coincido en que la certificación lo que hace es un reconocimiento por parte de Estados Unidos a los esfuerzos que ha adelantado el Estado colombiano en la lucha contra el narcotráfico. Esfuerzos pues que se ven reflejados, seguramente insuficientes ante la magnitud del problema, pero según cifras del propio gobierno, pues ha habido una reducción cercana al 20% del área sembrada en los últimos 3 años. Es un reto inmenso en la medida en que tras la firma del acuerdo con las FARC, pues el incremento del área cultivada pues ha sido notable. Y digamos que esto está afectando pues nuestro ecosistema, está afectando toda esta situación de inseguridad en los departamentos cocaleros y está exacerbando este fenómeno del narcotráfico. Colombia hoy pues recibe este espaldarazo de que su esfuerzo no es en vano y que tiene un aliado que también tiene obligaciones y responsabilidades frente a este problema, como es Estados Unidos, principal, por supuesto, consumidor de cocaína en el mundo. Nosotros somos el principal productor, ellos los principales consumidores, y por lo tanto los dos estados tienen la necesidad y la obligación de cooperar y cada uno de aportar mutuamente a resolver este problema. La discusión, si lo que se está haciendo es lo adecuado, si estamos siendo eficaces contra la lucha contra el narcotráfico, pues es una discusión válida, necesaria también, pero me parece que es justo con el Estado colombiano, con nuestra fuerza pública, con las instituciones, reconocer que esa labor se está cumpliendo a cabalidad.
Catalina.
Diana, yo estoy de acuerdo con lo que estabas diciendo al presentar el tema, y es que yo sí quisiera que no hubiera certificación, porque creo que la certificación hace parte de una dinámica acerca de la guerra contra las drogas que deberíamos haber superado y que deberíamos ir en esa dirección. Entonces, cuando uno dice que me certificaron y no me certificaron, independientemente de que sí, no es acerca de la eficacia o no eficacia, el tema es que estamos en la guerra contra las drogas y la certificación está en esa dinámica. Yo creo que el tema de legalización, el tema de regulación, el tema de tener una relación diferente con los Estados Unidos cuando se trata del tema de las drogas, es para donde deberíamos estar apuntando. Entiendo las dificultades, entiendo que la discusión internacional con Estados Unidos no se va a dar de un día para otro, pero miren, yo trabajé como en la Embajada de Colombia en Washington en el 2003, y a mí me aterra que han pasado todos estos años y seguimos en la misma conversación.
Claro, y hoy celebrábamos que Colombia es nuevamente certificado. Un poco yo traía este tema al debate en la medida en que Estados Unidos cataloga a Colombia y a México como socio clave, y en una parte del memorando dice que se debe abordar la epidemia de consumo y adicción a través de una mayor inversión, pero es como si estuviéramos en un círculo eterno del cual
Un déjà vu.
O sea, ¿para qué nos sirve el instrumento de la certificación dentro del marco de la lucha? Si se cumple con todos los requisitos de esa lucha, pero esa lucha no arroja resultados, entonces el mismo instrumento no resulta inútil.
Pertinente. Es que hay que cambiar la pregunta. Lo que hay que cambiar es la pregunta. Yo creo que hay que cambiar la lógica de una lucha y definitivamente, digamos, avanzar hacia una conversación diferente sobre el tema de la dichosa lucha contra las drogas, que nos ha costado lo que nos ha costado, y realmente pues los resultados, pero no los resultados de este año, digamos, los resultados agregados de lo que como sociedad internacional incluso hemos podido avanzar en este tema son muy pobres, y digamos que uno se vuelve como un ritual, que era un poco lo que yo te sentía en la pregunta, Diana, es el ritual de la certificación. Ah, listo, pasamos el ritual de la certificación, pero nadie se pregunta por qué es que tenemos este ritual, que es este ritual tan digamos como tan inocuo dentro de la digamos los temas más grandes que los resultados año a año. Yo creo que definitivamente aquí hay que cambiar la dinámica, hay que cambiar la pregunta, hay que cambiar la relación, y es una cosa ambiciosa que hay que hacer en un próximo
y será objeto de un programa a mayor profundidad sobre este tema. Ahora sí entremos, porque hoy ocurrieron muchísimas cosas, y es un poco esta discusión sobre la militarización de nuestras ciudades, sobre las dificultades para entender en medio del ejercicio político una realidad como la que tenemos en las ciudades. Entonces, en el ejercicio político de lo nacional y de lo local, pues hay unas idas y venidas, hay unas contradicciones, también hay unas uniones, pero resulta que aquí lo que está pasando sigue siendo muy grave y no hay soluciones. Este programa lo hicimos el lunes hablando de la inseguridad en Bogotá, en Medellín, en Cali, en todas partes, y llegamos a hoy, y la situación es que el robo, por ejemplo, a dos comediantes en Bogotá, los motoladrones con presencia en tres localidades cometiendo hurtos hasta 12 personas en un mismo lugar, o los robos con machete en Cartagena, son parte de un escenario que se repite cada día y cada noche. Como respuesta a esta situación, se ha aumentado la capacidad de la policía. Por ejemplo, en Bogotá se van a incorporar el próximo jueves unos 500 uniformados, y esta noche desde el Ministerio de Defensa, lo acabamos de anunciar en el noticiero, se confirmó la disposición de 360 efectivos de policía militar que van a trabajar de manera temporal en coordinación con la policía para que se realice acompañamiento y control. Y sin embargo, aquí todavía queda pues como una sensación de que no hay un cambio en la política para atender el problema de seguridad. Esta situación y el incremento del 15% de homicidios y del 28% en hurto a personas en Bogotá ha llevado a una nueva discusión de las autoridades sobre la responsabilidad, sobre quién debe responder. La Fiscalía dice que los alcaldes, porque no garantizan el orden en sus ciudades. Los alcaldes, entre ellos la alcaldesa de Bogotá, ha dicho que sin el compromiso de jueces con la seguridad no va a salir del problema, y argumenta que de cada 10 detenidos, 8 quedan en libertad. Pero desde la rama judicial, hoy, este miércoles, el Tribunal Superior de Bogotá y los jueces rechazaron las declaraciones y plantean que de cada 100 detenidos solo 6 quedan libres, y en este punto responsabilizan o plantean que hay un error en el momento de la captura o el papel que cumple la Fiscalía. En medio de este panorama, los colombianos están en la mitad, atracados o asesinados. Según la última medición de Inbamer, los colombianos creen que la seguridad está empeorando un 96%, al tiempo que el desprestigio del sistema llega al 86% y de las altas cortes al 76%. ¿Cómo se aproximan ustedes a esta situación? 72 horas después de haber puesto el tema en este mismo programa, ¿cómo decantan ustedes la manera como se han venido desarrollando? Se anuncia la presencia de policía militar, ¿funcionarán estos patrullajes? ¿Se necesitan? ¿Qué opinión tienen sobre esto? Angélica.
Pues es un tema absolutamente complejo, como ustedes también lo mostraron en el programa anterior. Y digamos, lo que aporto yo quizás son un par de elementos de investigaciones que se han hecho sobre eso. Colegas míos en los Andes hicieron un estudio donde mostraron que las patrullas militares tienen efectos muy pequeños sobre el crimen, y lo peor de todo es que a veces las violaciones de derechos humanos aumentan después de que las patrullas se van.
¿Qué nos Angélica, dice ¿no son disuasivos? Le pregunto, porque uno se imaginaría, yo me imaginaría que si uno ve pues policía militar, pues de alguna manera hay una sensación de, ojo que aquí no se puede.
Eso depende un poco de la magnitud pero en cualquier caso, o sea, digamos, en una ciudad tan grande como Bogotá o cualquiera de nuestras metrópolis, digamos, es imposible cubrirla toda con ese tipo de despliegue de capacidad y de personal. Entonces yo creo que sí tiene un efecto disuasivo, pero en el instante que se va, eso digamos pierde efecto muy rápidamente, y lo más importante es que las ganancias no son sostenibles, es decir, no son cambios de largo plazo, de larga duración, que es lo que realmente necesitamos. La mejor seguridad no es la que nos patrullan 24 horas policías y militares, sino obviamente que nace de una combinación de cultura ciudadana con oportunidades económicas, con manejar los efectos de la pandemia, con sí obviamente limitar la circulación de armas. Y creo que en ese sentido lo que realmente nos muestra esta discusión, que es más sobre los pormenores, pero no las preguntas de fondo, es que estamos en mora de preguntarnos por cuál es el modelo de seguridad que necesita una sociedad como Colombia, que emerge de un conflicto armado, donde sin embargo hay un montón de violencias presentes todavía, muchas de ellas vinculadas a economías ilícitas, donde no está clara la división entre policías y militares todavía, y donde muchas veces ese anhelo de que los militares nos van a resolver el problema aparece porque la gente está muy desesperada. Uno entiende eso, pero eso, digamos, poco contribuye a una solución de fondo, que debe ser fruto de una conversación amplia donde participan expertos, donde participan diferentes sectores, para que haya un mejor modelo de seguridad para las ciudades colombianas.
Catalina.
Aquí le quitamos ruidito a las ranitas. Yo realmente...
No, al contrario, suenan más, pero maravillosas.
Yo realmente, digamos, cuando uno ve las cifras y piensa uno que en las ciudades grandes de Colombia más de la mitad de la gente realmente considera que la seguridad es una cosa absolutamente agobiante, se solidariza uno también con los alcaldes que hacen un esfuerzo, unos lo hacen más que otros. Pero yo sí quisiera que uno, claro, hay que mirar, como dice Angélica, el tema estructural. Yo creo que la reforma a la policía es urgente. Yo creo que si no hay reforma a la policía, nosotros vamos a seguir rebobinando en este tema. Yo creo que definitivamente el tema de la policía no está dando los resultados que necesitamos. Pero nada hacemos reformando a la policía si eso no tiene un engranaje con el tema de la judicialización, pues, efectiva de las personas. A mí me gusta el tema de la policía militar, lo tengo que decir, porque yo entiendo, no desde el punto de vista académico y demás, que los resultados no sean todo lo que uno quisiera, pero sí siento que pues se le acaban. ¿Qué más hacemos? O sea, ya hemos metido cámaras, hemos hecho temas de temas de desarme, hemos hecho, y los números siguen en aumento en todas las ciudades principales de Colombia. Es bastante aterrador. Y no tenemos para la ciudadanía ninguna respuesta. Entonces, pues, digamos que la cosa llega a los medios cuando hay alguna cosa espectacular, o porque, digamos, se trató de una persona que sale, o unas personas que salen en televisión, pero lo cierto es que la gente a diario tiene que vivir con esta amenaza del hurto, incluso en ciudades como Cali, donde está disparado el tema de los homicidios, sin que nadie les dé ninguna respuesta, sin que se vea ningún tipo de...
Yo me pregunto... ¿Cuál es el eslabón que falla acá? Porque, digamos, tenemos policía militar y se esperaría que eso no termine, digamos, que funcione y no termine en problemas de derechos humanos ni demás. Digamos, ¿dónde está el problema? Samuel, usted ha venido estudiando esto también cuando era representante de la Cámara, José María desde la corporación, y los panelistas del lunes planteaban que había un problema fundamental, y es que no hay una intervención en los lugares donde se cometen, donde se resguarda el delito, digamos, donde se venden los celulares, donde está la cadena de microtráfico, donde la inteligencia no está llegando. Entonces, mientras haya... Lo que decía Jorge Mantilla, por ejemplo, es que se está aplazando la comisión del delito mientras no haya una intervención real en esos lugares.
Pues, Diana, yo creo que no es incompatible, digamos, lo que decía Angélica es verdad. Hay unos problemas estructurales que seguramente cuando sean resueltos va a mejorar la seguridad, pero mientras eso sucede, sin duda necesitamos una mayor presencia de la fuerza pública. Hoy en Bogotá, pues muchos expertos calculan que hay un déficit en el pie de fuerza cercano a los 10.000 efectivos. El gobierno nacional le ha dado cerca de 2.000 efectivos a la ciudad en estos últimos días, absolutamente insuficiente, pero pues es un avance. Y esto necesitamos presencia, los ciudadanos reclaman presencia de la fuerza pública, de la policía, de las autoridades en los barrios, en los municipios, pues hablando acá de Bogotá. Pero no solo es aumento del pie de fuerza, a mí me parece bien que la policía militar acompañe y haga estos patrullajes por la ciudad, seguramente eso tendrá un efecto positivo en la reducción del crimen y de los delitos, pero creo que hoy tenemos la capacidad de hacer mucha más inteligencia y de utilizar la tecnología en la lucha contra el crimen. Hay mecanismos que se pueden utilizar y que funcionan, digamos, alrededor del mundo. Capacidad de judicialización, usted lo mencionaba, yo no sé si es porque las capturas no se hacen, digamos, conforme al procedimiento legal y los jueces lo sueltan, o si la fiscalía acusa de manera indebida, pero ahí tenemos un nudo, un problema, un cuello de botella en la resolución de este problema, porque el criminal le ha perdido miedo a la autoridad y sabe que es capturado y que a las pocas horas de nuevo está en la calle delinquiendo sin consecuencias.
Pero hay que ahí se tocan unos puntos muy importantes que se conectan con lo que también estaba diciendo Catalina. Usted dice, sí, hay que hacer una reforma a la policía, pero en el entretanto necesitamos un mayor pie de fuerza y una presencia y tal. Pero si esa presencia, esa cantidad de policías, no son policías idóneos para el ejercicio del trabajo, y me refiero a un porcentaje de esta policía que básicamente está corrompida, que son unos corruptos cuidando el delito. Si no hay una reforma allí, si no hay una garantía de una revisión también, una inteligencia al interior de esa misma policía, en los lugares donde esa misma policía se hace los ojos cerrados frente a la comisión de delitos, pues ¿de qué nos sirve? Entonces, ¿hasta qué punto la situación actual no requiere es de un revolcón total en la política de seguridad que pase por esa misma transformación de la Policía Nacional? Por ese mismo, me preguntaba hoy cuando escuchaba el problema entre los jueces y la alcaldesa, si realmente ese mensaje a los ciudadanos es que todos los que capturan los sueltan, no es un mensaje equivocado, cuando estamos viendo que es que el Estado de Derecho es que si una captura está mal hecha, pues la gente tiene que ser soltada, ¿o no? ¿O es que qué es lo que estamos pretendiendo? Entonces habría que solucionar otra serie de cosas, ¿no? Entonces no es la justicia porque sí, es que justicia es que yo apreso y encarcelo al que sea y lo torturo. O sea, ¿en qué? Porque todos decimos más o menos lo mismo durante todo este tema, pero la situación es que se salió de las manos de todos.
Sí, pero de acuerdo, y yo creo que los criminales, por supuesto, tienen derecho al debido proceso y sus capturas tienen que ser legalizadas conforme a la ley, y si no el juez, pues lo tendrá que soltar. Pero ahí tenemos, sin duda, un problema. Pero hay un problema también, y es el apoyo de la ciudadanía a la labor de la fuerza pública. Legitimar la labor de la institución y que los ciudadanos apoyemos su actuar. Porque creo que se ha perdido un poco esa confianza, y el ciudadano está perdiendo confianza en la justicia y está perdiendo confianza en las autoridades. Y eso es muy peligroso porque nos lleva a incrementar el fenómeno de violencia o los fenómenos de justicia por mano propia, de los linchamientos en el Transmilenio al señor que está atracando, o en los barrios porque la policía o no llega o no tiene la capacidad, y entonces los ciudadanos desafortunadamente acuden a hacer justicia por mano propia, una cosa totalmente indeseable en una sociedad civilizada. Pero ahí estamos teniendo evidentemente un problema, y creo que ese va a ser el gran reto hacia futuro. Ahora, que si hay reformas necesarias, seguramente hay reformas necesarias, pero no podemos caer en la venta del sofá. Acá siempre, ¿no? El DAS, cerramos el DAS, le cambiamos el nombre, o la policía, le cambiamos. Bueno, no, ¿qué es realmente lo que hay que hacer para que esto funcione? Pero creo que este apoyo ciudadano a las instituciones y recuperar un poco esa confianza en la labor de la policía es fundamental para tener mejores resultados en la lucha contra el crimen.
José Miguel. No le escuchamos.
Adicionando un poco todo lo que han dicho, a mí se me
a ese cóctel de ciudadanía, inteligencia, tecnología, patrullajes militares, ciudadanía.
Un cóctel espantoso, y es un cóctel que mezcla migración, pobreza, desempleo e impunidad. Entonces, cuando hay impunidad, pues los maleantes se sienten tranquilos cometiendo las barbaridades que cometen, porque saben que no les va a pasar nada. Entonces, mientras que tengamos esos factores, va a ser muy difícil contrarrestarlo. Lo que decía Samuel de los 10.000 policías que faltan, nos lo han contado los últimos 8 alcaldes. Pero también, en el caso de Bogotá, que tal vez es el que yo he estado más cerquita, sí también se notó que al principio del gobierno de la alcaldía de Claudia López hubo una desconexión total entre la policía y la alcaldía. Y en ese contexto, el empoderamiento que debía la alcaldía o la administración darle a la policía para que saliera y hiciera respetar las normas y hiciera eso, pues no se dio. Uno piensa hoy en día en el policía, que muchas veces es maltratado, bien sea por la ciudadanía, por la administración, que sale todos los días a entregar su vida y a buscar las personas para...
Esos son los que hay que apoyar, exactamente.
Cogerlas esas y se sienten, dicen, oye, yo voy a salir a defender a quién si ellos me están maltratando a mí, porque ha habido maltrato de la misma sociedad por los policías. Entonces es un tema bastante complejo. Y un tema adicional más difícil que siempre se ha dicho, que es que ese policía cuando acaba su trabajo, sus horas de trabajo, se va para su barrio y se va para la tienda a tomarse una cerveza, a jugar rana, ¿y con quién lo hace? Pues con el vecino, y muchas veces el vecino es el maleante. O sea, ellos conviven con la misma gente que comete los ilícitos. Entonces, ahí hay una especie como de unión y un tema donde uno no sé si la policía debería estar en otros sitios conviviendo o casas militares o cosas diferentes. Pero es un tema de un fondo social demasiado grande. Y por último, decir que lo de la policía militar, pues se me hace que es una solución mientras que se consiguen más policías normales, porque yo sí creo que hace falta fuerza pública y hace falta también que no se hubiera dejado durante tanto tiempo dejar que se hicieran las cosas. O sea, lo que está pasando, por ejemplo, en Plaza de las Américas, en Bogotá, donde llevamos ya 3, 4, 5 meses, donde todas las noches venden droga, donde todas las noches incendian, donde todas las noches trancan las calles, y uno siente que la administración no está haciendo lo que debe hacer para trancar eso. Entonces, cada día los maleantes se sienten más cómodos, y eso es un problema.
Angélica, usted quería comentar algo.
Solo con respecto a legitimidad y respeto frente a las fuerzas armadas y de la policía, yo siento que eso también hay que ganárselo. A mí me preocupa muchísimo que esa confianza y esa legitimidad que han tenido se ha perdido, porque digamos, creo que una sociedad democrática necesita también fuerzas del orden legítimas, respetadas, respetables sobre todo. Entonces yo creo que también ahí hay un esfuerzo que no se ha hecho dentro de esas mismas instituciones, o no se ha hecho suficientemente, o no por parte de todos los sectores que quisiéramos, en torno a qué ha pasado, en torno a muchos de los factores que hemos mencionado acá. Entonces yo creo que reconocer eso también, digamos, de la pregunta de cómo se gana uno la confianza de sus ciudadanos es fundamental acá, sumado a todos los demás problemas que hemos
mencionado. Pareciera un nudo que no se entiende por qué no se desata. Samuel lo decía ahora, digamos, si hay una dificultad entre la medida de aseguramiento que dicen los jueces que no pide la fiscalía, o en un problema de investigación, o en un problema de procedimientos, ¿por qué no se resuelve? O sea, si está tan identificado, ¿no? Si hay un problema, digamos, de desinstitucionalización o de pérdida de legitimidad de nuestras fuerzas, ¿por qué no se actúa frente a eso? Porque ya por lo menos avanzamos en que habrá mayor vigilancia, no tanta como la deseada, pero habrá mayor vigilancia. La propuesta del gobierno de la Ley de Seguridad Ciudadana contempla penas y sanciones para quienes cometan delitos menores o quienes hayan reincidido, con el fin de evitar que estas personas queden en libertad. ¿A ustedes esa fórmula les parece que puede solucionar? ¿Es por esa vía de mayor penalización de este tipo de cosas como se resuelve impunidad?
Samuel. Muchas veces, Diana, quería comentar, pasa, por ejemplo, a la persona que le roban el celular.
José, sí, José Miguel.
Sí, le roban el celular, entonces va donde el policía y dice, oiga, es que este señor me robó el celular, no sé qué, y le dice, ponga el denuncio. Y hoy en día el mismo ciudadano le da pánico poner el denuncio. Y le da pánico poner el denuncio porque sabe que a esta persona la van a soltar mañana y va a ir a perseguirlo. ¿Sí me explico? Y va a estar pues peligrando mucho más si lo hace. Entonces ahí hay unos temas complejos. Es las personas que no ponen los denuncios, la justicia que suelta a las personas que cometen que cometen esos ilícitos, y tercero, al final, una policía, como yo sigo diciendo, sin empoderamiento para hacer. Y estoy de acuerdo con Angélica en que uno tiene que ganarse ese respeto, pero el problema es que siempre, como pasa acá y como ha pasado en el país, por unos pocos pierden muchísimos. Cuando hablan,
pero me pregunto si no está pasando con este tema lo mismo que con el narcotráfico en los territorios, y es que mientras no se intervienen los mercados de la delincuencia, donde el mercado de la delincuencia como tal, ¿hasta qué punto sirven pues todas estas soluciones de las que estamos hablando?
Total, es que por ejemplo el tema del microtráfico en las ciudades es increíble, y es que está en todas las esquinas, ¿no? Entonces ese microtráfico, pues, al ser un acto ilícito, pues va a generar cosas ilícitas alrededor de todo eso. Entonces es un problema bastante complejo y, como digo yo, un problema social grandísimo.
Yo creo que ahí tiene que haber un poquito como de garrote y de zanahoria, ¿no? O sea, yo creo que tampoco, pues, digamos, a mí no me gusta el tema de las condiciones objetivas del delito, de ese tipo de cosas. A mí me parece que cuando se cae en eso, entonces termina uno en una actitud de que no se puede solucionar, no se puede, digamos, atender el tema del delito, digamos, común en las calles hasta que no hayamos solucionado, pues, los temas de desigualdad y pobreza. Entonces, yo sí creo que es muy importante. Hay cosas pequeñas.
Perdimos, se le congeló la voz a Catalina. Angélica, mientras tanto.
Sí, lo que quería decir simplemente tenía que ver con el punto anterior sobre las condiciones que pueden dar a eso. Yo creo que hay un tema mecánico muy puntual, que es el tema de la circulación de armas, y creo que en ese sentido, que es uno de los propósitos de la policía militar, se puede avanzar, digamos, confiscar armas desde las hechizas hasta las que son, digamos, producidas industrialmente y no registradas. Uh-huh. Creo que ahí hay una tarea gigantesca, que es más o menos rápida, nada es rápido ni fácil, pero digamos es más puntual en términos de la solución que se busca, solamente para apoyar el punto de Catalina. Digamos, no hay que esperar que se resuelvan todos los problemas de fondo antes de poder abordar el problema agudo que es la violencia que persiguen los ciudadanos.
Sí, Catalina, ahora sí la escuchamos porque ahorita dejamos de oírla cuando estaba terminando.
No, yo creo que es eso, es el punto de que hay algunas cosas, digamos, que funcionan y uno no ve que las repliquen en el tema de la seguridad de las ciudades, y digamos el tema como prioridad dentro de las ciudades. Para muchos de los alcaldes es evidente y lo hacen pues casi que día de por medio, hay consejo de seguridad y digamos que, pero hay algunas ciudades, la mía, desafortunadamente, donde realmente la gente se siente a la deriva y con una ausencia total de la presencia de la figura del alcalde como jefe de la seguridad en la ciudad, tomando medidas, comunicando a la ciudadanía cómo vamos en tal cosa. Desafortunadamente sí me toca traer eso a colación.
De las ciudades pasemos al campo. Pues en los últimos días se han dado a conocer una serie de cifras que relatarían el momento que se vive en algunas zonas del país de cara al asesinato de líderes sociales y ambientales. Hoy la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas confirmó que se han verificado 52 asesinatos de líderes sociales entre enero y agosto de este año, 5 más de lo registrado el año pasado. Al tiempo se conoció que Colombia, por segundo año, vuelve a ser el país más peligroso para los líderes ambientales. Global Witness confirmó que se cometieron 65 asesinatos contra esos líderes, el doble del país, ubicado en el segundo lugar, que es México, con 30. La ONG resalta que los indígenas son los más afectados, que los gobiernos hacen poco para protegerlos y que la principal actividad está concentrada en aquellos que se muestran en contra de la deforestación. Indepaz también publicó un informe en el que, según esta firma, según ellos, desde la firma del acuerdo de paz en el 2016, se han asesinado a 611 líderes ambientales. Así que miremos ahora esa situación de los líderes. En definitiva, y hoy había, digamos, ha empezado ya a mirarse cómo esta firma del proceso de paz pareciera que se ha venido dinamitando, se ha venido destruyendo a través de lo que estas cifras muestran. ¿Por qué nuestra dificultad para enfrentar este problema, para impedir que esto siga pasando? La Comisión Colombiana de Juristas decía que el asesinato contra líderes se redujeron en un 47% en el primer semestre, y hoy Naciones Unidas reporta 5 asesinatos más entre enero y agosto.
Samuel, yo creo que esto tiene mucha relación con lo que hablábamos.
Me acaban de avisar que tengo que irme a una pausa antes de empezar este bloque, para no interrumpirlos. Ya regresamos.
Termina el día con una actividad extraordinaria. Disfruta tu tiempo en familia y piensa siempre positivo. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En Caracol Radio son las
8 de la noche, 31 minutos.
¿Quieres comprar algo que viste en internet? ¡Cero dudas! Con la tarjeta de crédito cero del Banco Popular puedes comprar en línea con $0 en la cuota de manejo y casillero internacional. Pídela hoy en línea con cero papeles en www.bancopopular.com.co. Hoy se puede, siempre se puede.
Aprobación sujeta a las políticas de crédito del Banco Popular. Encuentra cargos e información en bancopopular.com.co. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio.
Ocho de la noche, 32 minutos. A esta hora actualizamos partido de los cuartos de final de vuelta de la Copa Colombia, donde el Deportivo Cali le está ganando 1-0 al América con gol de Teófilo Gutiérrez de penal. El marcador global por ahora es de 3-2 a favor del Deportivo Cali cuando se cumple el minuto 30. Por ahora entonces avanza el equipo azucarero. Más temprano Nacional le ganó 1-0 a Independiente Santa Fe, igualó la serie 2-2 con gol de Jefferson Duque, pero por penales terminó avanzando Atlético Nacional 3-1. Esto entonces en la Copa Colombia, donde mañana tendremos el resto de partidos para conocer los otros semifinalistas. 5:30 de la tarde Tolima Equidad, serie que por ahora va 0-0, y a las 8 de la noche Deportivo Pereira Pasto, serie que por ahora gana el equipo nariñense 3-2. Y a esta hora también se juega fecha número 11 de la Liga Argentina, donde Newell's Old Boys de local está perdiendo 2-1 frente a River Plate de Argentina cuando se cumple el minuto 71. El colombiano Jorge Carrascal es titular con River.
Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron.
Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti.
Que la velocidad del cambio no te sorprenda y otras marcas tomen la delantera. ¿Sientes que no comprendes a los consumidores de tu categoría y no logras responder a sus expectativas? Insights Lab es tu respuesta. Es hora de innovar y centrarse en el consumidor. Es hora de convertir el conocimiento en acción. Conoce más en www.datexco.net.
El momento de ayudar es ahora. Tiende tu mano a muchas familias que dependen de pequeños negocios y que por la pandemia no han podido seguir adelante. Vincúlate a la campaña Juntos Reactivamos Su Negocio. Con tan solo 10 mil pesos podrás cambiar una historia de vida. Haz tu donación en la página www.minutodedios.org. Apoya Caracol Radio.
FlexArtrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgias. En Caracol Radio son las
8:34.
Ahora hablemos de productos naturales. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgia. Flexartrit ayuda a reducir la inflamación y favorece la movilidad, aliviando el dolor. Ten el blanco con Flexartrit.
Colicor, antiinflamatorio y antiespasmódico natural
que alivia el dolor en el cólico menstrual. Bonesleep, para que tu sueño no sea un sueño. Bonesleep, sueño feliz y despertar atento.
Calidad Natural Fresh y tratamientos científicos con productos naturales, 30 años.
Es un filtro terapéutico, no es el de su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro BIM.
En Caracol Radio, hora 20.
8:35 y fíjese, nuestros oyentes, frente al tema anterior, solamente para planteárselos, dice que hay que tener en cuenta además la cuantía de los delitos contra el patrimonio, que en general son excarcelables y que es uno de los motivos por los cuales son dejados en libertad. Pero vamos ahora con los líderes. La razón por la cual se presenta este incremento frente al año anterior, un poco en lo que tiene que ver con líderes sociales y también líderes ambientales, eso nos hace volver al acuerdo de Escazú, que plantea unas posibilidades para enfrentar esa situación. Samuel.
Diana, yo creo que es sin duda dramático esta situación de asesinatos de líderes sociales, líderes indígenas, líderes ambientales, líderes de erradicación de cultivos ilícitos, pero también, por ejemplo, asesinatos de miembros de la fuerza pública. De la firma del acuerdo de hoy, más de 400 han sido asesinados. Ahora veía una cifra, la verdad es que no sé la fuente, no la dice, pero alrededor de 19.000 miembros del Ejército Nacional han sido asesinados también durante este desafortunado y doloroso conflicto. Entonces acá las víctimas, digamos, vienen de todas partes, pero hay un elemento en común en particular frente a este tema de los líderes ambientales asesinados, y es que principalmente los departamentos donde han sido asesinados son Cauca, Chocó y Norte de Santander. Regiones, muchas de estas cocaleras, con presencia de grupos al margen de la ley y un fenómeno alrededor del narcotráfico, y seguramente víctimas de conflictos asociados al narcotráfico, porque el narcotráfico es el principal, digamos, enemigo de que haya sustitución de cultivos, es el principal enemigo de que haya restitución de tierras a las víctimas, es el principal enemigo de que haya protección de bosques, de parques naturales, para que no crezcan los cultivos ilícitos. Los indígenas, que también han buscado la protección de su territorio, son víctimas de esto, y yo creo pues que esto demanda una garantía de seguridad integral por parte del Estado. No podemos seguir con un esquema de darle un carro blindado de la UNP y un esquema de seguridad a todos los líderes sociales del país. Eso es insostenible, eso es ineficaz, ningún Estado lo puede hacer. Necesitamos seguridad en todo el territorio y esto exige, por supuesto, presencia de la fuerza pública. Desafortunadamente, muchos de quienes suscribieron el acuerdo entre las FARC y el gobierno del presidente Santos, muchos han vuelto a delinquir, y entonces hoy tenemos pues autodefensas gaitanistas, disidencias de las FARC, ELN, Clan del Golfo, oficinas de Envigado, Cartel de Sinaloa, sucursal Colombia, disputándose territorios alrededor del narcotráfico y del crecimiento de los cultivos ilícitos que les ha permitido.
Claro, pero eso ya se sabe, y para eso es que están los gobiernos.
Pues sí, pero es que le generaron una expectativa al país diciendo, no, la firma de la paz, y ya la paz se consigue como por arte de magia, y el problema es que persiste el problema del narcotráfico. Esto no es una solución mágica, esto va a tomar tiempo, esto implica presencia del Estado y de la fuerza pública en todo el territorio. Seguramente revisar la lucha contra el narcotráfico, yo creo que nosotros sí tenemos que pensar en enfoques distintos, pero mientras eso suceda y mientras esa discusión se dé globalmente...
O sea, ¿usted de verdad cree que esto que está pasando, que 400 uniformados asesinados, líderes sociales asesinados y ambientales, es culpa del proceso de paz? Porque le dijeron al país que se había acabado la guerra.
Yo creo que es culpa del crecimiento del narcotráfico.
¿Y el crecimiento del narcotráfico es culpa del proceso de paz?
tiene relación con la firma del proceso de paz. Tras la firma del proceso de paz, el área cultivada aumentó. Eso es un hecho, eso digamos no es una suposición. Y entonces hay más cocaína, hay más violencia alrededor del narcotráfico y más muertos producto del crecimiento de la violencia del narcotráfico.
Y en 3 años y medio sigue siendo culpa del proceso de paz.
Es que es un aumento, es una causalidad. Es una causalidad que las áreas cultivadas en coca crecieron y estamos en 240 mil hectáreas y crecieron desde que se firmó el proceso de paz.
Ya. Entonces, hoy el académico Francisco Gutiérrez Sanín decía en El Espectador que el acuerdo de paz, tal y como se conoció hace 5 años, ya no existe y que la implementación pues no se dio y que estas cifras son un reflejo precisamente de no de haber hecho el acuerdo de paz, sino de esa otra visión contraria a la suya, y es de no haberlo implementado a fondo, cosa que no es una, nadie está diciendo que sea una responsabilidad de su partido ni de nada, es digamos en cualquier país del mundo, en cualquier sociedad del mundo, firmar un acuerdo de paz, no lograr la implementación, no importa si hubieran elegido a Petro o a cualquiera, no hacerlo. Olvídese de su presidente o de cualquiera que ocupe el cargo, pues da como resultado esto.
Pues, Ana, yo creo que el presidente, incluso contrario a la decisión popular en el plebiscito que votó no, todos lo sabemos, sí ha hecho un esfuerzo importante por la implementación del acuerdo. Oía al consejero Emilio Archila decir que han invertido más de 1.3 billones de pesos en programas de sustitución para más de 100.000 familias, que ha invertido más de 9,3 billones de pesos en 170 municipios del país con 2.369 proyectos productivos. Entonces, yo sí veo un gobierno haciendo esfuerzos. Es que la capacidad del Estado es limitada y al Estado le exigimos mucho, pero le exigimos muy poco a la contraparte que firmó el acuerdo y sigue delinquiendo, como Iván Márquez, bueno, a Santrich, que ya lo dieron de baja.
Usted tiene cifras, usted dijo ahorita que había muchos desmovilizados volviendo a delinquir. ¿Usted tiene cifras o soporte de esa afirmación o se está refiriendo a las disidencias esas de las FARC?
Yo me confundí. A las disidencias de las FARC. Disidencias de las FARC, efectivamente. ¿Sí?
Ok. Angélica.
Muchos de los cuales firmaron el acuerdo, ¿no?
Y que sí, porque eso de que muchos desmovilizados están volviendo a delinquir, pues incluso va en contra de las cifras del propio gobierno, ¿no?
No, ¿qué? Pero estoy hablando de Juan Márquez, estoy hablando del Paisa, estoy hablando de Santrich, firmantes del acuerdo, que
o sea, las disidencias ya
están en el crimen y en el narcotráfico, o sea que es un hecho, ¿no?
Yo tengo quizás una visión menos catastrófica que la de Francisco Gutiérrez y tampoco tan, digamos, tan desprevenida quizás como la que nos aporta Samuel. Yo creo que en primer lugar hay que aclarar que líderes ambientalistas y sociales en Colombia han muerto desde antes de la firma del acuerdo. Es decir, eso no es un problema post-2016, es un problema correcto, que viene desde mucho antes, y eso hay que decirlo, digamos, esto...
Sí, y le agradezco mucho y le agradezco mucho eso, porque cuando la argumentación no es posible sacarla de la coyuntura política, es imposible llegar a soluciones, es imposible llegar a construir una aproximación sensata a la realidad, que lo que está diciendo Samuel, Angélica, es muy importante. Yo entiendo su posición política y de dónde usted viene, pero digamos, líderes sociales y ambientales en este país antes del acuerdo de paz. Entonces, decir que lo que nos está pasando es por culpa del acuerdo de paz.
Yo también entiendo su posición política y la respeto, pero yo sí creo
no,
que
posición política no. Es que mi invitación, mi argumento,
entre lo uno y lo otro.
No, usted la puede hacer. Lo que le quiero decir con toda honestidad es que no contribuye a encontrar una salida. Por eso le dije, olvídese del partido y de su presidente.
Vayamos. Considera que hay que defender el acuerdo de paz a pesar de que haya evidencias de que no ha logrado el cometido que se esperaba, ¿no?
Entonces, yo no tengo una posición política, Samuel, porque yo ejerzo de otra forma. No hago parte ni del Centro Democrático ni de ningún partido. Lo que le estoy invitando a hacer, y a todos, porque todos hablamos desde las cosas en que creemos o no, es que tratemos de entender los efectos y en el momento en el que estamos mirándolo desde la historia de lo que nos ha pasado. es posible.
Entonces,
sí, Angélica.
Solamente para complementar, digamos, es verdad que en el pleno proceso de paz empezaron a aumentar los cultivos, así como ha dicho Samuel, y es un problema y probablemente tiene que ver con algunos incentivos perversos del mismo acuerdo. Digamos, sobre eso hay también estudios que demuestran que pareciera haber más cultivos en zonas donde las FARC operaban y ya no están, donde los campesinos empezaron de hecho a cultivar esperando los programas que se prometieron en el contexto del acuerdo de paz. Entonces no es descabellado pensar que sí puede haber hasta cierto punto una relación, y sabemos también que los líderes están muriendo hoy en día, especialmente en territorios donde antes operaban las FARC, donde hay economías ilícitas. Pero hay un tercer factor que lo plantea un estudio de FESCOL, y eso me parece que sí tiene que ver con el contexto político de oposición a un acuerdo que, de haber sido completamente implementado, tendría otros resultados. Y ese tercer factor tiene que ver con lo que los colegas de FESCOL llaman autoritarismos locales, que digamos de alguna manera legitiman la persecución de defensores de derechos humanos, de personas que están de alguna manera encausados en temas de medio ambiente. Y creo que ese tema de alguna manera volver otra vez legítima la persecución de ciertas posturas políticas, no por medio de argumentos, no por medio de el debate y las campañas electorales, sino por medio de la violencia, yo creo que eso sí tiene que ver con que la implementación perdió el tipo de impulso que debía tener. Y estoy de acuerdo con las cifras del consejero Archila, digamos, yo estoy de acuerdo que el gobierno sí ha hecho mucho, pero por lo menos desde el punto de vista de discurso, hablar tanto de que se le vendió el país a las FARC, de que vamos a volvernos Venezuela, etcétera, yo creo que eso finalmente terminó envalentonando ciertos sectores que hoy en día condonan esa persecución de líderes.
Yo quiero,
Catalina,
hay una cosa que dice Diana que a mí me parece fundamental, y es que esto hay que tipificarlo bien. Cuando uno lee el informe, hay algunos, digamos, como visos de eso, pero me parece que falta mucho más. Nosotros no podemos caer en el tema de que esto es una sola tipo digamos, de delito. Aquí hay cosas diferentes por regiones, digamos, cuando hay narcotráfico, que eso existe.
El tema de la deforestación responde además a otro tipo de delincuencia organizada diferente.
Así es, por ejemplo,
que además surte otros mercados.
Totalmente. En el Pacífico, por ejemplo, parece ser que el tema de la propiedad comunitaria, cuando los precios se suben y luego usted tiene unos conflictos entre personas que tienen esas propiedades comunitarias y terminan, digamos, en unos conflictos alrededor de déjeme vender, ¿no? Entonces los matan, digamos. Yo sí creo que es muy importante que nosotros lleguemos a entender esa tipología, porque esa es la manera en donde se puede realmente enfrentar ese delito, o este tipo de delitos. De lo contrario, pues sí, llega la cifra, uno se aterra, se entristece en montones, pero pues, ¿cuál es la acción que podemos hacer aquí? Y si esto entonces tratamos de meterlo todo bajo una cobija, que a veces uno lo oye, digamos, muy de la izquierda, diciendo que esto es todo igual y que es una persecución del Estado, pues no, y tampoco lo otro, ¿no? Tampoco es un tema que son solo las disidencias de las FARC, eso explica. Entonces creo que es bien importante que podamos entender la tipología para de esa manera enfrentar el fenómeno, y ojalá que este informe que nos entregan sirva precisamente para eso, como para dar pasos en esa dirección.
José Miguel
Santamaría. Es que acá lo que uno ve es que no solamente en este acuerdo de paz, sino en todos los procesos de desmovilización, lo que ha pasado es que el Estado ha sido incapaz de llegar a esos territorios. Nunca ha podido llegar. Entonces hace una desmovilización de paramilitares, de guerrilla, de lo que sea, hace un acuerdo de paz, se desmovilizan unas personas y no ha llegado el Estado cuando ya llegan otros bandidos. Porque el narcotráfico da mucho más plata que cualquier otra cosa. Y esas personas tienen más recursos que el mismo Estado en muchas ocasiones para seguir manejando y mandando en esos territorios. Entonces es un problema bastante complejo. Y lo que pasó verdaderamente es que cuando se implementó ese acuerdo de paz, era importantísimo que el Estado pudiera llegar a esos territorios con educación, con escuelas, con sustitución de cultivos, con una cantidad de cosas que desafortunadamente no lo logró. Entonces hoy en día esos territorios están copados por grupos delincuenciales que son los que están generando esto. Y cuando ahorita hablaban del acuerdo de Escazú y diciendo que si se firmaba el acuerdo pues eso podía ayudar, pues es que en Colombia estamos llenos de leyes y llenos de acuerdos y generalmente nunca cumplimos nada, porque no hay capacidad muchas veces del mismo Estado para cumplirlo. Entonces, acá muchas veces lo que se va a requerir es más voluntad política de lograr llegar a esos territorios y que el Estado pueda hacer acuerdos con las comunidades para lograr parar pues ese desangre, porque sí es terrible la cantidad de líderes sociales y de toda clase que se están mal, que están matando, ¿no?
El acuerdo,
pero uno no ve cómo mucho, no es fácil una solución de eso, ¿no?
¿El acuerdo de Escazú sí plantea algún tipo, genera algún tipo de instrumento que permita proteger a los líderes ambientales?
Pues es que lo que pasa es que esos acuerdos, que son los tratados internacionales que dicen unas cosas, al final, si el Estado no tiene la capacidad de llegar a sus territorios, pues no va a pasar nada. Es que ese es un poco el problema. Entonces, es otro incumplimiento de los muchísimos que el Estado ha hecho con una cantidad de acuerdos y de cosas que no ha logrado cumplir.
Sí, Catalina.
Yo creo que el acuerdo de Escazú hay que aprobarlo y creo que vale la pena decir que, digamos, la tomadera de pelo de Duque, pues, es decir, si nos hubieran dicho cuando arrancó, cuando llegó para ratificación que no lo iban a firmar, pues eso hubiera sido en ese momento digamos, pero nos dice que sí, que claro, internacionalmente además se compromete que lo va a firmar, se compromete con nosotros a que lo va a firmar y no lo firma. Yo, eso hay que decirlo. Que si el acuerdo, yo en eso estoy un poco de acuerdo con José Miguel. Yo no le creo a los acuerdos, pues que usted lo firma y inmediatamente usted va a tener un resultado en términos de protección. Tiene y es un tratado, digamos, que específicamente trata de proteger a los activistas del medio ambiente. Yo creo que es más importante por la participación ciudadana que tiene alrededor del medio ambiente, por otro tipo de cosas, que por la protección efectiva al fenómeno que tenemos hoy, la verdad.
Samuel. Porque, miren, el Tratado de Escazú contiene, digamos, unas disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas defensoras del medio ambiente. Y ustedes recordarán que esto entró en vigencia precisamente el 22 de abril y Colombia no lo ha ratificado. Por eso hacía la pregunta. Samuel.
Pues, Diana, yo la verdad no conozco a fondo el contenido del Acuerdo de Escazú. Yo creo que cualquier elemento que tenga el Estado en sus manos para proteger la vida de los defensores del medio ambiente es válido, pero mientras tengamos un Estado que es débil ante un fenómeno creciente, por más acuerdos que suscriba el país, pues no vamos a poder garantizar la vida y la integridad de todas las personas a lo largo y ancho de nuestro territorio. Mientras no haya un control territorial absoluto por parte del Estado y de las instituciones, va a ser un esfuerzo insuficiente. Le confieso que no conozco en profundidad el acuerdo. Me parece, he oído la preocupación de algunos sectores productivos, no porque no quieran proteger la vida de los defensores del medio ambiente, sino porque creen que esto puede dificultar aún más la posibilidad en Colombia, digamos, de tener proyectos de minería sostenible en algunas regiones, de tener agroindustria en otras. Entonces, quisiera entender un poco mejor ese contexto y por qué existe esa preocupación.
Pues, a mí me devuelve al principio este programa, y es un poco como un país con 245.000 hectáreas de coca sembradas, 53 líderes asesinados en lo que llevamos del año, independientemente de los esfuerzos por la implementación, que sin duda hay que reconocer muchos, como decía Angélica ahora, y hay que deplorar otros que no. Pues lo cierto es que no hay esfuerzo que le haya podido ganar al narcotráfico, que está alimentando lo que está ocurriendo en las regiones colombianas y en las ciudades colombianas, con una política de seguridad que no cambia ni en los territorios ni en las ciudades, ¿o no?
Y eso tristemente no es solo una responsabilidad de Colombia ni algo que podamos resolver solos. Y esa conversación que estamos pidiendo hace décadas, de que esto se discuta como un problema sistémico en el cual tienen responsabilidad productores y consumidores y también intermediarios, eso todavía está en mora, y creo que tristemente eso augura mal para países como el nuestro.
Es que si vemos que no tiene en Bogotá no hay capacidad de llegar al portal de las Américas y coger a 50 vándalos y ponerlos a, mucho en capilla, pues que vamos a poder llegar a esos territorios tan alejados donde es mucho más complicado. Es que la situación de orden público en esos territorios es mucho peor a las condiciones de la ciudad, y en la ciudad no hemos logrado tampoco solucionarla.
Pues gracias a los oyentes y gracias a ustedes por el análisis. Feliz noche, saludos a las ranas, Cata.
Gracias, chao, Diana, chao a todos, muchas gracias.
Bueno,
feliz noche,
adiós,
muchas gracias, buenas noches.